función donde el individuo toma formación. Y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. Donde existe el amor, gente unida y allanar, familias de todos los pueblos, únanse en el amor a Dios. Familias de todos los pueblos, únanse en el amor.
La familia es una institución donde el individuo toma formación, y realmente eso hemos comprobado programa a programa. Bienvenido a todos una vez más a este espacio de En Familia con nuestra fe, este espacio que nos regala la Arquidiócesis de Atlanta, que se transmite semanalmente. Y hoy pues estamos bendecidos con el Señor que nos ha dado la oportunidad de reunirnos una vez más para agarrar herramientas, para conversar, para reflexionar en situaciones de las vidas que nos hacen crecer, en adversidades que se nos presentan como seres humanos diariamente. Bienvenida, Marcela.
Gracias, Marisol. Y efectivamente, ese es el título de nuestro programa de hoy. Va a ser un testimonio de cómo sobrellevar o cómo superar las adversidades. Hemos tenido un par de programas en donde hemos hablado justamente de este tema desde el punto de vista de la psicología. En la psicología, superar una adversidad es llamado resiliencia. Y hemos hablado de varios pasos que nos ayudan justamente a superar la adversidad. Pero todo suena muy lindo en un papel, todo suena muy lindo en la teoría, pero yo siempre pienso que el ejemplo y el testimonio arrastra. Así es de que hoy estamos bendecidos porque tenemos a alguien que nos va a dar un testimonio muy personal. Y queremos darle la bienvenida a Melissa. Melissa, bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas, muchas gracias por darme esa bienvenida tan especial. Y pues una bendición estar acá y poder hablar.
Perfecto. Pues vamos a arrancar poniéndonos en la presencia del Señor, haciendo una oración. Marisol, si nos ayudas para pedirle al Espíritu Santo que inunde nuestro corazón y que este bello testimonio de Melissa pueda tocar nuestra alma y podamos recibir este mensaje que Papá Dios tiene para nosotros hoy.
Padre Santo, bendito seas, te damos gracias porque nos amas, porque cuidas de nosotros, porque tienes esos detalles con cada uno de nosotros. Queremos poner este espacio en tus manos, pidiéndote que utilices a Melissa como tu instrumento. Gracias por ella, gracias por su recuperación, gracias porque ella puede estar con nosotros compartiendo este testimonio de cómo afrontar y superar y salir adelante en las adversidades. Quizás en este momento hayan muchas personas que necesiten conocer de su testimonio. Tómalas a cada una de ellas, abre su corazón y que todo lo que diga Melissa sea para gloria y honra de tu nombre. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, como les comentaba, grabamos un par de programas acerca de la resiliencia, que es esa habilidad justamente de superar adversidades, Marisol, y tocamos algunos puntos en resumen.
Es cierto, hablamos en esos programas, como tú lo dijiste, que es esa habilidad, la resiliencia de salir adelante, de resurgir, de recuperarse, de transformar esa cosa negativa y hacerle frente a esos problemas, tener esa capacidad de seguir adelante a pesar de que todo diga no puedo. Uh-huh. Seguimos adelante, y que hay muchas cosas que nos ayudan en este proceso de esa adversidad, para herramientas que tenemos como factores que de esos que dijimos yo tengo, porque yo tengo una familia que en la que me puedo apoyar, yo tengo valores, yo tengo una estructura de familia, yo tengo unos valores, yo tengo una fe, una confianza que me puede ayudar a seguir adelante. Yo soy una persona pues que puedo seguir adelante, que soy amoroso, que soy empático, que soy dócil, que soy amable, que son esos otros factores que me ayudan para seguir adelante también. Y yo puedo, porque yo me siento orgulloso de mí mismo, yo tengo habilidades, yo puedo controlar mis sentimientos, yo puedo hacer que esto funcione. En el caso de Melissa, que nos va a contar un poco su testimonio, les voy a resumir un poquito. Melissa tuvo un accidente
automovilístico
uh-huh. en julio del año pasado. Una muchacha de 24 años está en proceso de su preparación para ser médico, y una tarde tuvo un accidente, Meli, ¿cierto?
Sí, entonces les cuento desde el principio. Ajá. Bueno, el 16 de julio del 2018 mi vida cambió, pues cambió de verdad, tomó un 360 y fue ahora lo que yo pude ver, que fue un llamado de Dios. Como tener una pausa activa, y él dijo como no, pues Meli, tienes que pausar tu vida, te tengo una misión más importante. Y me dificulté mucho como aprender que lo que yo quería para mi vida no era lo que Dios tenía para mi vida. Entonces me tomó como mucha humildad y mucho como tener que tratar de entender que hay un propósito mayor que yo y mayor que lo que yo quería para mi vida, que era el plan de Dios. Y cuando yo pude realizar como ese momento y poder como vivir así, pude como por fin vivir lo que Dios tenía planeado para mí. Entonces, hablemos un poquito del accidente. Esta parte se me dificulta un poquito. Bueno, yo en el momento del accidente, yo no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que la tractomula, lo que me contaron que fue una tractomula, me borró así como de lado. Y yo solo sentía como una presión impresionante en todo mi cuerpo y el olor a gasolina, pues, del accidente. Y yo tuve un momento que...
Una tractomula es un tráiler de eso de 16 ruedas.
Sí. Yo tuve un momento que, pues, suene loco, suene lo que sea, y no lo he compartido con muchas personas. Yo creo que poquito ha sido, sí, con María y eso, que tuve como una experiencia fuera de mi cuerpo. Y tuve un momento que, ustedes saben, cuando uno ve como los avisos en el highway que uno va viendo, como propaganda y cosas así, tuve un momento que yo vi, y porque Dios me lo enseñó, yo me vi como a yo misma, a futuro, en una bata blanca, con un estetoscopio abrazando a un niño, como por 3 segundos, y sentí que mi cuerpo se puso frío, 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 y después caliente, 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 y yo dije, Dios, necesito levantarme, necesito levantarme, y ahí fue cuando yo abrí mis ojos y estaba en la ambulancia. Y yo desde ese momento supe que, o sea, yo me levanté agradecida, yo dije como, Dios, gracias, porque de verdad que no sé lo que tenías para mí, o no sé, pero estoy aquí, estoy aquí. Y yo me acuerdo que, aunque yo no entendía lo que me estaba pasando, que no me podía como mover ni mi lado derecho, ni hablar bien, yo siempre como que me levanté con ese agradecimiento. Y yo creo que mucha gente no, cuando me ve, me dicen como, usted no tiene, pues como que no se le nota nada. Porque yo de verdad estoy muy agradecida por estar acá, por poder vivir. Y aunque sea difícil, diariamente yo como que vivo una adversidad diferente. Y levantarme de la cama a veces es muy difícil, pero uno tiene que encontrar un propósito mayor que yo y mayor que uno, porque uno tampoco puede ser como egoísta y pensar que uno está en esta vida porque uno tiene cosas que quiere hacer. No, uno tiene que estar en esta vida porque hay que servir y hay que ser instrumentos de Dios. Entonces yo tuve un tiempo, estuve, ¿cuántos días hospitalizada? 20.
Por lo menos, sí.
Creo que fueron 20.
Alrededor de 3 semanas, sí.
Sí, 20 días hospitalizada y ya salí, y los doctores me dijeron que, pues, que para ya seguir como un proceso de rehabilitación, y ya me dieron las indicaciones de lo que tenía que hacer. Y nosotros como familia decidimos que la mejor opción sería irme para Medellín, donde tuviera el apoyo de mi familia y también, pues, económicamente era como mejor.
Más accesible, sí.
Y entonces fuimos para Medellín, y como las cosas de Dios son tan perfectas, de verdad, él puso en mi camino un retiro que se llama el retiro de Feta. Y eso fue como, es como hermano o hermana de los retiros de Emaús. Y
versión
es,
juvenil.
Ajá, versión juvenil. Y ese fin de semana, para mí, marcó mi vida y cambió mi vida, porque yo pude ver que las cosas pasan no porque sí, porque Dios quiso, porque así tuvo que ser y me tocó, y bueno, seguir adelante. Pues aunque de eso sea verdadero, hay que encontrar que es un para qué las cosas pasan. Y es importante como saber que es un propósito que cuando uno ya lo encuentra, que de verdad que yo sé que es difícil como entenderlo si no lo has vivido. Entonces, cuando uno encuentra ya ese propósito como tan, tan perfecto, lo llena uno de vida, de alegría, de paz, de tranquilidad. Y ahí yo supe como, ese fin de semana tuve confesión, como que volví a nacer, volví a sentir como esas cosas que uno siente como de niño, que uno jugaba con una pelota y encontraba como una felicidad así impresionante. Así siento como mi misión en esta vida. Yo todavía no tengo claro para qué hago muchas cosas o por qué hago las cosas, pero yo sé que es un propósito que va a ser mayor que yo y que me va a poder como permitir dar mi testimonio, de pronto pueda ayudar en mínimo a alguien. Y eso lo tengo que hacer y no puedo ser egoísta en cuanto a eso. Entonces,
aquí está, ha pasado 10 sí. meses, Marcela, sí. ya a punto de 10 meses. Melissa, no sé desde cuándo, hace 3, 4 meses quizás, que estás hablando claramente, sí. que te puedes comunicar, porque a Melissa apenas se le entendía, porque afectó la parte del cerebro que controla la parte derecha del cuerpo y él habla. Pero con terapia, ella ha podido estar ahora hablando y miren la oportunidad, no perdió la oportunidad ya cuando ella se sintió segura emocionalmente de poderlo contar y que ya pudiera hablar claramente. Aquí está contando su testimonio, Melissa. También me contó que ella dio su testimonio después frente a unos jóvenes de retiro, ¿verdad?
Sí.
Y ella quizás no sé si me entendieron, pero yo pude hablar de esa experiencia. Y mientras ella hablaba, Marcela, yo recuerdo que cuando hablamos de ese tema de cómo superar, de la resiliencia, de cómo superar, cómo aumentar esa capacidad, esa habilidad para superar las crisis, una de ellas era buscar esos grupos de apoyo y en esa parte está los grupos religiosos. Y ella está haciendo otra cosa que nos ayuda a aumentar la resiliencia, que es ayudar a los demás, porque dando su testimonio, Meli, te digo que tú no sabes a cuántas personas puedes llegarle que están pasando por esa misma circunstancia, no necesariamente un accidente, cualquier dificultad en su vida que como que le diga, usted iba a 100 millas por hora y llegó a cero. Fue eso, porque eso es como frenar de pronto, y en el caso de ella, una muchacha joven con deseos de seguir adelante, de estudiar, no que no lo esté haciendo ahora, porque Melissa ha tomado acciones, ella sabe que ya tiene sus lados positivos, sus habilidades. Melissa acaba de terminar el semestre que inició a pesar de la limitación que tiene, pero ya tiene el deseo de hacerlo, y eso son formas de superar y de luchar contra las adversidades.
Y a veces, Marisol, como tú bien lo dices, en el caso de ella fue un accidente, pero a diario durante el programa nosotros escuchamos mamás que tienen hijos de pronto metidos en drogas, metidos en alcoholismo, a veces embarazos no deseados de personas que nos han llamado, a veces papás que están sumergidos en el alcoholismo, personas que de pronto son detenidas por cuestiones migratorias, personas que dicen, bueno, si no le hago nada malo a nadie, si soy una persona de bien, soy una persona de fe, solamente estoy trabajando para darle mejores condiciones a mis hijos y de pronto me paran, me encierran, la vida me cambia. Entonces, creo que este testimonio de Meli, pues en su caso fue un accidente de tránsito, pero no importa la adversidad que estemos pasando, es posible salir adelante, es posible superar la adversidad. Pero tú nos hablabas, Meli, también de algo que me parece muy importante y es como ese trabajo en equipo. Por un lado, tener a Dios como esa fuente que nos llena inmensamente. Por otro lado, tener una decisión personal de todos los días estarte conquistando a ti misma, de salir con esa fuerza y encontrar esa razón de vida. Pero por otro lado, también nos hablabas del apoyo de tu familia y de tus amigos. Cuéntanos cuán importante fue eso en este proceso de salir adelante.
No se imaginan. Pues digamos, el apoyo que yo tengo de mis papás, yo creo que es lo que me ha ayudado como en días que yo digo que no puedo con esto, porque tienen que entender que es algo que yo lucho todos los días. Cada día es algo que yo tengo que encontrar como un propósito, un para qué estoy viva, para qué mis papás o mi mamá o mi abuela o mi hermano, mis amigas, mis tías, que por acá yo la tengo como tía, me ayudan como a encontrar ese propósito o me dan ánimo, sea una simple sonrisa, sea una simple palabra de agradecimiento. Mariette, para mí, que es mi mejor amiga, ha sido un apoyo tan inmenso y yo digo que sin eso uno no puede vivir. Pues digamos, la comunidad es muy importante, tanto como la fe, pero la comunidad también de apoyo y la comunidad en Dios es muy importante para poder seguir.
Y precisamente, Melissa también nos contaba que tú has tenido momentos de dificultad, pero yo creo que para aumentar esa fuerza uno tiene que decir, ok, ya yo tengo la crisis, ya tengo esta situación, pero voy para adelante a pesar de la dificultad, a pesar de la limitación, yo voy a tratar de crecer, de florecer, de tomar decisiones, yo voy a hacer que que esto funcione. Ya yo acepté que tengo esto, pero con lo que tengo, con la situación que estoy viviendo, yo voy a seguir adelante y no pararnos.
Que Marisol, tú no, en el programa que grabamos hablaban tanto de esa actitud positiva. Uh-huh. Y creo que puede haber personas que hayan pasado por accidentes y quizá no hayan quedado en situaciones tan difíciles, digamos, como la que te tocó vivir a ti, de prácticamente tener inmovilizada parte de tu cuerpo, de no poderte comunicar, de no poder hablar por muchos meses, que me imagino que para las mujeres eso debe ser muy difícil.
Y Melissa, que le gusta hablar.
Horrible, horrible. Pero, no saben.
Pero hay personas que quizá se machucaron el dedo y es como si el mundo se acabara. Entonces, ¿tú crees, Meli, que esa actitud positiva, que ese hablarte de yo puedo, lo que decía Marisol, voy para adelante, no sé qué, te haya hecho, en el caso, me imagino que había muchas personas que tú veías durante el periodo de rehabilitación, algunas en peores condiciones y otras en mejores condiciones que tú, y quiero imaginarme que con esa actitud que tienes debiste salir avante y estás en ese proceso de rehabilitación quizá más rápido de personas que tenían la vida, entre comillas, más fácil.
Sí, digamos que para mí fue algo que yo tuve que aceptar esta situación. Yo la pude aceptar ya luego, pero mis papás siempre inculcaron en mí como que usted no está limitada, usted puede todavía mover un lado de su cuerpo, como así, siga para adelante, hay que hacer las cosas, no se limite. Yo sentía a veces una pena inmensa porque pues yo hablar, para mí hablar era lo más como fundamental, tal, con lo que uno más se identifica en su vida es su voz. Uh-huh. Y para mí se me hacía como, a mí me daba una pena hablar, a mí me daba, después del accidente pues, uh-huh. Me daba, pues no salía a ninguna parte durante unos meses porque me daba pena. Y mis papás dijeron, no, deje la bobada que nosotros vamos a salir y empezamos a salir y salir y salir y yo empecé como a coger esa confianza de la vida de nuevo. Y sí, es lo que tú dices, como saber que es algo que tiene que empezar desde uno mismo. Es uh-huh. un lavado, que yo digo, es un lavado. Es un lavado cerebral que uno todos los días se tiene que hacer, como, vea, para esto estoy hoy, agradecer. Yo digo que de verdad hay que agradecer. Cuando uno tiene un corazón agradecido, uno puede vivir la vida de una manera como diferente. Uno dice, uno cuenta las bendiciones, cuenta todo lo que tiene como a favor y ya todo lo negativo como que se va disminuyendo. Entonces yo digo como, bueno, no puedo mover un lado de mi cuerpo, pero imagínate las personas que quedan cuadripléjicas, uh-huh. que no pueden comer sin un tubo o algo así, hay que contar como las bendiciones y hay que sacar provecho de la vida y de lo que uno tiene.
¿Y cómo haces, Meli, en esos momentos de que, wow, estoy cansada, esas mañanas que no son tan claras, que no ves el sol, que ves el día nublado? ¿De qué te agarras? ¿Qué le puedes decir a esa persona que está allí, que está allí, que no puede, en la lona, como dices, uh-huh. que se siente que está el knockout, uh-huh. apenas en el tercer round y todavía sí. le faltan 9 rounds más?
Pues yo digo que de verdad que lo que se ha convertido en un principio de mi vida es el para qué. O sea, uno tiene que, obviamente, en medio de su oración y su fe y lo que se aferra a uno, es buscar ese propósito de ese día, sea pequeño, sea el simple hecho de que lo que yo muchas veces, un para qué, y de verdad se los voy a decir humildemente, es tender mi cama todos los días. El poder de yo decir que yo hice mi cama, yo tendí mi cama, lo hice. Y eso es un simple placer que uno lo debe de mirar así, que yo lo hice, que cuando yo llegué ya después de un día de que esté triste, de pronto deprimida, de que no, yo llego a mi cama y mi cama está tendida y yo dije, yo hice esto. Wow. Simple.
¿Cómo a veces no pensamos en cosas tan sencillas?
Tan sencillas.
Wow, esa es una enseñanza tremenda porque a veces no nos damos cuenta, damos por hecho, Marisol, que nos levantamos, que nos bañamos, que nos vestimos, que hacemos tantas cosas. Y cuando estamos afectados de alguna parte de nuestro cuerpo, nos damos cuenta cuán importante era el dedo, el brazo, la pierna, para cuánto nos sirve. Y a veces no agradecemos todos los días. Y eso lo digo, aunque no pasemos adversidades. Es decir, Señor, gracias. Gracias porque tengo vida. Gracias porque estoy saludable. Gracias porque puedo moverme. Gracias porque así sea puedo barrer mi casa, no importa, pero puedo hacer las cosas, entonces,
pero mira, ella esto, dentro de su crisis, ¿no? Melissa escribía con la mano derecha, ¿verdad?
Sí.
Y ya ella se maquilla, ella wow. escribe con su mano izquierda, ella come con su mano izquierda, o sea, ella, la crisis ha hecho que esto funcione. Esta adversidad pues yo la voy a transformar en algo positivo, como lo estamos diciendo, y yo voy a luchar, porque yo tengo dos manos, pues no me funciona una, pero voy a usar la otra. Dios nos ha dotado de muchas capacidades que quizás en la crisis es cuando nosotros vemos, wow, pero yo podía hacer esto también. Yo no me voy a limitar solamente con mi mano derecha, porque Dios me dotó de una izquierda. Y ella, la esperanza, yo creo, Meli, también te ha mantenido allí. Yo puedo.
Y déjame hacerte una pregunta, y creo que algo de lo que dice Marisol es tan importante, porque a veces nos hablan muchas personas durante el programa para hablarnos de que han caído en depresión, uh-huh. y a veces quizá no tienen ganas ni siquiera de levantarse de la cama, o menos peinarse, menos arreglarse. Hace unos días estaba tomando un curso de inteligencia emocional y había una chica que decía, es que a veces llegan mis hijos de la escuela y yo estoy en pijama. Y escuchar lo que Marisol cuenta como tu testimonio de decir, bueno, aprendió a maquillarse con la mano izquierda, aprendió a hacer cosas desde tender tu cama. Qué bonito testimonio, que no te dejas, podrías decir, oh, es que eso es lo que me ha pasado, que alguien tienda la cama por mí, no me voy a arreglar, voy a estar en pijama todo el día, no me voy a maquillar, no lo puedo hacer, no puedo escribir. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué le dirías a esas personas que están pasando por esos momentos depresivos y no quieren levantarse ni de la cama?
Vea, yo de verdad les voy a contar que yo las entiendo, o yo los entiendo. A veces hay días que uno dice que los ánimos están bajitos, uno no encuentra como que nada que lo como motive, pero hay que aferrarse de las cosas pequeñas. Yo de verdad, yo creo que es difícil como decir lo tan importante que es agradecer el simple hecho de, vea, me puedo levantar, tengo dos piernas para levantarme de mi cama, me puedo dar la bendición con la mano que es, ¿me entendés? Son cosas tan simples y tan que uno que las toma como tan, como si no fuera nada, como si no tuviera...
Lo normal.
Sí, como que uno no se da cuenta lo importante y lo bonito que es disfrutarte las cosas pequeñas.
No las valora.
No las valora, eso es. No. Entonces hay que emprender como... Yo le digo a esas personas que bueno, hoy no estoy de ánimos, hoy no estoy, pero empiecen, párense, mediten. Yo he aprendido como a meditar. Entonces esto es parte de mi rutina por la mañana, que yo medito todas las mañanas y todas las noches antes de acostarme. Hago mi oración y me pongo a meditar. Y simplemente me hago como aware, ¿cómo se dice aware? Consciente de mi cuerpo y de mi posición en la vida y de mi posición como en este momento. Y así pues yo voy como...
Ella ha dicho una cosa muy importante, que es parte de esas formas de aumentar la resiliencia, que es buscar oportunidades para descubrirnos a nosotros mismos. Y una de ellas es la oración, que ella la practica, pero mencionó otra, que es la meditación. Y esas son formas que nos ayudan a fortalecer nuestra vida, a descubrir también nuestras fortalezas. Y otra forma también, Melissa cuida de su salud, Melissa hace ejercicio también como parte de su terapia, y ella poco a poco ha buscado estrategias y formas de seguir adelante, no quedarse en la crisis, sino que yo puedo, yo voy a seguir, aún a pesar de que hoy no, el sol no lo veo tan claro como lo vi ayer, pero yo voy a seguir adelante. Es buscar qué hay.
Y hace un rato, dentro de esos puntos que nos ayudan, me acuerdo que también Fabri nos hablaba, desde el punto de vista de la psicología, lo importante es que salir y estar asociados con alguien, que puede ser en la fe, como hablábamos en los retiros, pero tú también dijiste algo bien importante durante tu testimonio, y es, yo no quería salir, me daba pena porque no podía hablar, me imagino, emitía sonidos con algún... diferentes a lo que era tu voz tratando de hablar, pero definitivamente me doy cuenta que también, como bien nos decía Fabri, el salir, aunque te costara... ¿Regresabas más feliz?
Claro.
Aunque salieras con pena y sin ganas y a lo mejor, o sea, regañadientas tal vez.
Sí, o sea, yo decía como no, y mis papás me sacaban obligada, literal, me decían no, vamos. Y ya cuando estaba ahí yo veía como, o sea, yo ya veo como la vida, la veo también de esta forma, que Dios me dio la segunda oportunidad de vivir una experiencia desde silla de rueda. Entonces como volver a hacer las cosas... como por primera vez desde silla de rueda. Okay. Entonces yo veo la vida como cosas pequeñas, como salir a cine con mi amiga desde silla de rueda, cómo es, como Dios me abrió los ojos como a ver el mundo desde esa perspectiva y poder como transmitir o entender a la gente más. Wow. Y eso me ha podido como, yo he podido como ver que, wow, como estar parado en los dos pies es algo, una bendición tan grande, y que uno a veces ve las personas en silla de ruedas y uno dice como, ay, qué pesar, pero no de verdad como entender como lo que ellos pasan todos los días. Entonces por eso yo creo que para mí las fuerzas son es el agradecimiento que tengo en el corazón, de verdad.
Qué bueno, nos está quedando poco tiempo, Marcela, pero ¿qué consejo das tú, Melissa? Tú, una muchacha de 24 años, todo por delante. No,
empezando por los jóvenes.
Empezando a los muchachos, a los muchachos
uno
que están allí.
Y luego puedes, a los papás.
Puede ser, Melissa, que estés pasando esa dificultad como joven, ¿no? Pero, ¿qué le puedes decir a ese muchacho que no solamente haya tenido un accidente automovilístico, sino que esté en cualquier...
Empezando la vida.
Empezando la vida y se sumergió en la droga, en cualquier tipo de droga o en alguna pandilla, y que de un momento a otro dijo, bueno, yo tengo que seguir adelante. ¿Qué le puedes decir a ese muchacho?
Que no les dé pena de pedir ayuda. De verdad que, o sea, a mí esta situación me ha tocado pedir ayuda para cosas básicas, para ir al baño, para esto y lo otro. Entonces que no les dé pena de decir como necesito ayuda, porque uno no puede con todo, uno no lo puede hacer solo. Entonces que busquen esos grupos de apoyo o gente que de verdad uno tenga confianza y decirles como mira, esto es lo que me pasa, ¿qué puedo hacer? Y agradecer.
¿Y a los papás qué les dices?
A los papás, ay no. bueno, yo no sé, de verdad que a los papás que no sean como tan rápido como para juzgar a su hijo si se equivocaron o se metieron en las drogas o sea lo que sea, se equivocaron y eso. Hay que tener como una mente abierta y una mente como más fácil como de entender a los hijos y hablar con ellos,
yo
comunicarse.
Pienso que ante todo, amor.
Ajá.
Y apoyo.
Comunicación.
Amor incondicional,
sí.
Comunicación.
Sí.
Y estar allí. Melissa, muchísimas gracias por tener la valentía dentro de lo difícil que es para ti hablar de esta situación, sí. De compartir esta manera tuya de cómo afrontar las adversidades, de las formas que tú has tenido para aumentar la resiliencia y salir adelante. Dios te bendiga, Meli.
Ay,
y sigues en nuestras oraciones. Gracias, Marcela.
Seguro, no paramos de orar por ti, Meli. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y estamos seguros que este testimonio pues ha tocado la vida de todos nosotros de alguna u otra manera, con dificultades en la vida y sin dificultades, porque si no las tenemos, hoy tenemos herramientas y ejemplos claros de que es posible salir adelante. Así es de que gracias, Dios te bendiga, y ten por seguro que quizá hoy no puedas dimensionar cuántas personas están escuchando este mensaje y cuántas más lo van a escuchar en diferido, pero estoy segura que tu testimonio, nos encantaría que quienes están conectados en Facebook retransmitan este video a
denle
otras
compartir,
personas,
denle share.
Compártanlo y ojalá que le digan a alguien si te sirvió este video, mándanos una nota y ya me voy a poner a llorar para que Meli se dé cuenta que sí tiene sentido su vida, que sí hay un para qué.
Hay un propósito, así es. Dios te bendiga.
Gracias, de verdad, gracias por esta oportunidad.
Los esperamos en el próximo capítulo de
En Familia con Nuestra Fe.
Bendiciones y feliz tarde para cada uno de ustedes.
La familia es una institución donde el individuo